encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
La primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno. Mis amigos de secundaria, mi pasado. Todo eso, mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. De luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos, la experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos y a medida que pase el tiempo tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Cuando yo era niña, siempre me parecía que ser grande, le decía uno, a crecer, era maravilloso, porque había una edad en que lo dejaban entrar a uno a cine. En mi niñez, en un principio, la mayoría de edad era a los 21 años, después ya fue a los 18. Podía hacer uno muchas cosas, ya se sentía uno más grande, ya era joven, salía de la adolescencia y entraba a la juventud. En mi caso, pues yo me entré a una comunidad religiosa y viví mi juventud y parte de mi primera etapa de adulta allá. Pero era la ilusión de ver a los primos de uno, a los hermanos que ya se volvían jóvenes, y entonces uno se sentía feliz de estar como ejerciendo esa juventud. Hoy por hoy es muy triste saber que en nuestro país a nuestros jóvenes no se les está dando la oportunidad de poder vivir esa juventud. Yo soy Marisol Garzón y le doy gracias todos los días a Dios por darme la oportunidad de tener esta banca del Parque Radio, no solamente donde todos cabemos, sino donde podemos sentarnos a hablar de temas que nos ayudan a crecer. Hoy nos volvemos a sentar con Gloria Inés Restrepo Castañeda. Ella es socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, es defensora de derechos humanos y es una de las hijas del maestro Javier Darío Restrepo. Gloria Inés, bienvenida a la banca del parque.
Muchas gracias, Marisol, por invitarme nuevamente aquí a conversar con ustedes de este país y de la vida.
Bueno, los jóvenes, Gloria Inés, ¿qué podemos decir de los jóvenes, de la juventud como tal, y qué podemos decir lo que nos está pasando?
Te puse el tema de la juventud, Marisol, porque hace unas semanas me dejaste la tarea de pensar qué reflexiones me dejaba la Semana de la Esperanza. Y creo que la principal que me dejó fue esa esperanza en los jóvenes, en lo que pueden hacer. No solo porque se repetía constantemente las palabras de Jaime Garzón sobre la necesidad de que los jóvenes hagan algo por su país, sino porque estuviste rodeada de jóvenes para conservar su memoria. Y hay algo que tienen los jóvenes, y lo tenía Jaime joven un poco en ese repaso que se hizo esa semana de su vida y de los recuerdos que todos tenemos de él, y es la insatisfacción, esa necesidad de expresarse, de no acostumbrarse, de mejorar las cosas, y de expresarlo en su caso a través de personajes muy creativos, pero en el caso pues de muchos otros jóvenes y de otras generaciones que han tenido que tomar el lugar del joven, ha sido la de contarlo a través de cosas muy creativas, del arte, del hip hop, de la música, el graffiti, etcétera. Y me preguntabas hace 15 días por qué la vida de Jaime hablaba de esperanza. Entonces, un poco en esta idea de fe en los jóvenes y en esta idea de expresar insatisfacción, uno llega al concepto de utopía, y ahí recuerdo a mi papá, que probablemente muchas veces te habló de esto, y es la idea de la utopía como un estado mental que va más allá de lo real. Y él peleaba con la noción de la utopía de Tomás Moro, porque decía que era la unión de dos palabras griegas, una, uo, que es negación, y topos, que es lugar. Entonces él decía, eso no es una isla, la utopía es un lugar que no existe porque tiene que ser creado. Entonces, si hay algo que hizo Jaime, y si hay algo que logran entender los jóvenes del legado de Jaime, es ese lugar que no existe pero que tiene que ser creado. Y ese lugar que tiene que ser creado es el lugar del cambio, es el lugar de un país mejor. Y eso es lo que hace la utopía, alentar una voluntad permanente de cambio, de mejorar, que moviliza, que crea convicciones, que muestra que nada es perfecto, que la realidad debe ser cambiada porque así lo impone la vocación humana a la excelencia. Eso hablaba mi papá todo el tiempo, y el ser crítico constante a las realidades. Es un poco, es la utopía de que esto puede ser mejor. Y me impresionaba mucho la semana antepasada en la misa, esas frases, yo ya no las recordaba, de Jaime, con el mismo credo que él hizo alrededor de ese lugar posible que es la utopía, y que lo repitieron, y me pareció hermoso, de yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Entonces, te respondo a una pregunta de hace 2 semanas, y es por qué Jaime deja esperanza, por su fe en la juventud y su fe en el cambio y su posibilidad de pensar un lugar mejor, una utopía de este país. Entonces, es la combinación de la necesidad del cambio, pero la necesidad de hacer otra cosa posible. Y eso me hacía pensar en las relaciones entre generaciones, ¿cierto? Las relaciones entre generaciones son un campo de disputa normalmente. Tenemos una generación más vieja y unas generaciones más jóvenes, y algunos autores dicen que lo que se disputa es la relación con el tiempo, porque lo que se pelea es el lugar de las herencias, de los legados, de los recuerdos. También se pelea los deseos de no repetir, de transformar. Entonces se pelea por un lado la relación con el pasado, pero se pelea también la forma en que se proyecta el futuro. Y cuando uno piensa en esa relación de las generaciones, le retumban las palabras de Jaime otra vez: si ustedes, los jóvenes, no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvarlo. Y en medio de esa lucha se dan procesos muy bonitos de transmisión, de identificación, de construcción de nosotros, de entregar una herencia de una generación a otra para que quienes reciben le den su sentido, reinterpreten, resignifiquen, que no se repitan los errores del pasado. Entonces, normalmente, si bien la relación entre generaciones es un campo de disputa, poco a poco esa disputa se va convirtiendo en una construcción, y en una construcción hermosa, en donde se trata de sacar lo mejor de lo que fue y a partir de eso proyectar un mejor mañana. Y de esa manera se crea un vínculo entre diferentes tiempos y experiencias sobre lo que se quiere que sea el futuro. Y un futuro con sentido es el que se puede cambiar. Un futuro sin sentido es el que repite lo mismo sin cambiar, sin hacerse la pregunta de qué es lo que está mal. Y esa tarea, esa relación entre las generaciones ha sido terriblemente golpeada en estos días. Entonces, hoy estoy pensando en la esperanza que está de fondo en ese mensaje que nos dejó Jaime en la Semana de la Esperanza, esa esperanza que está en los jóvenes y lo duras que han sido estas semanas, porque hay un montón de nombres en la cabeza. Está Luis Fernando Montaño, Álvaro José Caide Cedo, Josmar Jean Paul, Líder Cárdenas y Jair Andrés Cortés. Ahí apagaron 5 esperanzas en Llano Verde. Está Oscar Andrés Obando, Laura Michelle Melo, John Sebastián Quintero, Daniel Steven Vargas, Byron Patiño, Rubén Darío Ibarra, Elian Benavides, Brian Alexis Cuarán. Ahí mataron otras esperanzas en Samaniego. Está Aldemar Gil, Guachetá, Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo Calambas, Janier Usperto Cortés Mairongo, Jaime Nguangapaí y Alfonso Taikus Taikus. Otras esperanzas que asesinaron en Tumaco. Y esto es simplemente por traer algunas de estas semanas. Entonces, cuando uno ve esas noticias, cuando sabe que la única posibilidad de cambio está en las nuevas generaciones, se pone a pensar por qué aquí una generación está acabando con otra, y por qué aquí, en la medida en que una generación acaba con otra, está acabando con su propia esperanza.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, defensora de derechos humanos, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Esto es No Alineados. Siguen hablando mis dolores. La rabia sigue presente. Fuerza, poder y dignidad para el pueblo. Empiezo a narrar, son historias reales, encontrando el motivo para siempre narrar la intensidad horaria, es mi lucha agraria, buscando en el día que cambie el mañana, cambiar el futuro, a mi pueblo lo aseguro, que aunque sea duro, para la lucha soy maduro, juntaremos manos, somos hermanos, juntaremos las voces, en la noche es feroz, el desenfreno a la rabia, de los pueblos abatidos, mi memoria está presente, nunca te ha ido, una irreverencia, no tengo decencia, sufrirá sin clemencia, irreverencia, sin paciencia, preguntaremos quiénes somos, somos no alineados, que estamos cansados, que ni nuestro pasado desolado y preparado, para el combate en esta lucha directa, no espero formar armarme, contarle no soy un militar. Las armas dejé hace tiempo atrás, decidí cambiar por el pueblo lo que amo, la luna, el sol, observarlo sin horarios agrarios, mis deseos apretando los dientes. Antes jugaba, anhelaba sin buscar, están pendientes, cicatrices son hirientes, decidido a explotar, no más juegos. Basta ya, el juego es hasta lírica, basta el pueblo, nunca me hace alinea. Basta previsiones, basta acusaciones, vigilancia ya. Basta, basta, basta ya, el juego es hasta lírica, basta el pueblo, nunca me hace alinea. Basta previsiones, basta acusaciones, vigilancia ya. Basta, basta, he vuelto a mi pasado, ya cansado, recordando el helecho, yo sin techo, por el trabajo comunitario, ilusión ver mis niños han cambiado, ha cambiado. En rondas que hicimos, crecimos en violencia, se alineaba yo sin nada, ya nada, la ilusión alinea. Apuesta mientras pesa, seguiré siendo el mismo, más abstracto, más exacto, pero siempre el mismo. Recuerdo la montaña, mi pasión en la mañana, en la noche, sembrar con derroche. Aprendo cada paso dado, el amor y la tierra me ha llenado, las venas abiertas en hilo de vida. He curado disfrutar mientras está la vida, me ha hecho sabio llorar formando desobediencia que prepara en el momento preciso para romper el hechizo. Y por lo de arriba será preciso, reinará el pueblo, escuchará la tierra, las plantas hablarán, la humanidad, hermandad entre los pueblos enfrentados en medio de las sangre, el pueblo exige cesar masacres, levantarse sin refugiarse por el miedo que exige callar. Basta ya, el juego es hasta lírica, basta el pueblo, nunca me hace alinea. Basta prohibiciones, basta acusaciones, vigilancia ya. Basta, basta, basta ya, el juego es hasta lírica, basta el pueblo, nunca me hace alinea. Basta prohibiciones, basta acusaciones, vigilancia ya. Basta, basta, basta de juegos, esto es directo, has cruzado la línea de quien no se alinea. Me has puesto fronteras en mi propia tierra, creando las guerras, lo he visto en laderas. Cuánto poder quiero obtener en el mundo, bajo el mismo cielo no existe ningún punto. Pregunto de nuevo, ya nadie me responde, porque para viajar necesito pasaporte. Limita mi mente, ya lo puedo ver con los ojos vendados, el televisor, el internet para...
Gracias por estar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentran en la plataforma de iBooks y V pequeña OOX. Allí están los que hemos subido a lo largo de estos 8 años que vamos a cumplir de estar al aire. Y también nos puede oír a través de Deezer, Deezer. Allí también quedan subidos. O en Spotify. O sencillamente, pues entra a nuestra página y encuentra todos los canales donde nos ve, nos encuentra y sabe de nosotros. Hoy sentados con Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, defensora de derechos humanos. Gloria Inés, a uno le da mucha tristeza saber que no se valora la vida y que no es la primera vez que vivimos esta realidad. Súmerse cómo analiza esto.
Con la experiencia de estas semanas, le di una mirada otra vez a las cifras. Revisé las cifras que produjo el Observatorio del Centro de Memoria Histórica, estando hasta 2016, que fue cuando fue posible producir otro tipo de memoria. Y hasta 2016, la guerra en este país había dejado cerca de 200.000 muertos. Y de esos, 12.436 fueron jóvenes. Eso es como me tomé el trabajo de revisar cuánta gente cabe en el campín. Y en el campín caben 36.000 personas. Es más o menos que hubieran matado a la mitad de las personas que van a un partido de fútbol. Eso es lo que ha pasado en la historia de nuestra guerra solo en asesinatos. Los que han sido más asesinados han sido los hombres. Son 10.852 hombres asesinados y 1.550 mujeres. Y hay años que han sido peores que otros. Donde más han asesinado jóvenes ha sido en el 97 y entre el año 2000 y el 2003. Cada uno saque sus consecuencias sobre quién era presidente en ese momento. Pero lo que me parece además muy triste es que a 2017, de tener en el año 2001 1.070 asesinatos de jóvenes, habíamos logrado llegar a 2017 a tener 3 asesinatos de jóvenes. Y hagan las cuentas de los jóvenes que van asesinados este año. Entonces es dramático cómo la vida se va devolviendo, cómo vamos para adelante y de un momento a otro volvemos atrás. Y cuando uno mira por departamentos en donde han sido más asesinados los jóvenes, se encuentra con cifras complejas como las de Norte de Santander, en donde han sido asesinados, como en la historia de la violencia, 520 jóvenes, o Valle del Cauca, en donde han sido asesinados 554. pero es todavía más dramática ver las cifras de Antioquia, en donde han sido asesinadas en la historia de la violencia 6.635 muchachos. Una tercera parte del campín se fue ahí, solo en un departamento en Antioquia. Y hay otros datos que es importante tener en cuenta y se los comparto porque es un poco para dimensionar cómo ha sido esta guerra, y es que de esos muchachos, de esos jóvenes de los que les hablaban, de esa mitad del campín que ha sido asesinada, 5.156 fueron asesinados por paramilitares, 1.547 por guerrillas y supuestamente 308 por agentes del Estado y 4.809 ni siquiera sabemos quién los asesinó. Y si vamos a otras cifras, pues encontramos que 7.268 muchachos han sido desaparecidos. Y por muchachos entiendo personas entre los 0 y 18 años. Y además que 14.206, otro medio estadio, fue reclutado. Y que 1.561 fueron secuestrados. Entonces uno revisa esas cifras y uno dice, miércoles, a que realmente una guerra de una generación contra otra, una generación que no deja que otra levante cabeza, porque es una generación que ha tenido que vivir, por un lado, el desplazamiento forzado. Muchos jóvenes han nacido y han pasado su vida desplazándose, y eso genera rupturas fuertes y vertiginosas. Además de abandonar la residencia, además de cortar vínculos, no solo es una cifra, sino ha sido una experiencia tremenda. Ha sido la experiencia del reclutamiento, que es la que hemos venido escuchando, la que ahorita estamos escuchando en la JEP, la que hemos escuchado de la Comisión de la Verdad, en donde un montón de muchachos expulsados de los actores armados, no solo por acciones de fuerza, sino por una exclusión tremenda que los bota a ponerse un arma encima porque es la única oportunidad que les presenta este país, tienen que vivir las muertes de amigos, las de familiares, las historias de la guerra. Además de eso, un montón de muchachos que no solo son asesinados, sino que han tenido que vivir el asesinato de sus pares o el asesinato de sus amigos y sus familiares. Además de eso, un montón de jóvenes que han tenido que pasar la experiencia de las minas antipersonales. Y además de eso, es entender que para esos jóvenes la violencia no es una hora, sino la violencia ha sido siempre, porque desde la niñez han vivido la guerra. Entonces, cuando intentamos entender qué pasó en Llano Verde, en Samaniego, en Tumaco, lo que pasó en Antioquia, la respuesta es: pasó lo que siempre ha pasado y habíamos superado. Que es una guerra que no termina y una generación que viene acabando a la otra. Y cada vez que acaba esa generación, acaba la esperanza, la posibilidad de pensar algo distinto a esta guerra que lleva 50 años. Pero si nos seguimos comiendo la esperanza de la generación que viene, no es posible pensar nada. Entonces, las preguntas que a mí se me generan viendo estas estadísticas, pero pensando que hubo gente como Jaime Garzón que puso una esperanza y puso la semillita de que eran posibles otras cosas, es el reto de reparar cuando esta generación, esas generaciones viejas, van a hacer ese diálogo con las generaciones jóvenes que han sobrevivido y que quieren sobrevivir a la guerra. ¿Cuándo van a reparar a esa generación a la que lleva toda la vida convencida de que la normalidad es la guerra? ¿Cuándo la van a dignificar? ¿Cuándo van a escuchar sus historias y van a permitirles construir algo distinto, que podamos hablar de otro tema distinto al que sea la guerra? ¿Cuándo le van a restablecer sus posibilidades de agenda? ¿Cuándo van a permitir proyectar otro futuro que no siga hundiendo a la gente en lo mismo? Y eso solo es posible con ese diálogo entre generaciones. Eso no es posible con una historia de bronce que siga volviendo a los actores de la guerra héroes. Eso no es posible con hitos en donde solo se enaltece la violencia que tratamos de superar. Y eso no es posible si se sigue desconociendo que esos jóvenes no son fichas para quemar, sino que esos jóvenes son agentes que, como decía Jaime Garzón en la Semana de la Esperanza, y lo recordaba un grupo de jóvenes, creen en un país en paz, creen en la democracia, creen que estamos en malas manos y creen que esto tiene salvación.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, defensora de derechos humanos, que se sienta con nosotros en la banca del parque.
En la banca del parque, un momento en la presencia del Señor.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Tomen nota de la tarea de hoy.
La tarea es pensar cuál es el significado de la pérdida de estos jóvenes en la vida de cada uno de quienes escuchan este programa. ¿Se pierde algo? ¿Les dice algo? ¿Nos dice poco? Esa es la tarea.
Gloria Inés, gracias por estar en Banca del Parque Radio.
Con mucho gusto, con todo el cariño, y más bien muchas gracias por escucharme mis reflexiones y mis angustias.
Es Gloria Inés Restrepo Castañeda, socióloga de la Universidad Nacional, tiene maestría en Historia de la Universidad de los Andes, es defensora de derechos humanos y es una de las hijas del maestro Javier Darío Restrepo, que se sentó con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón, los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.